Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a ver. Andrés Arconada. Me han dicho, hay rumores, sí. Se dice, se comenta por las esquinas, por los lugares, por los mentideros de la Villa y Corte, que estás muy, muy, muy excited. Ante una nueva película de Liam Neeson.
Yo pensaba hablar de ella, es
que... Ya, pero nos hemos conjurado, Isabel y yo. Que abre.
Dale un palo, anda.
Es que yo creo que tú y en eso, en el cine a veces estamos muy de acuerdo, otras no tan de acuerdo, como pasa con una película que se va a estrenar.
Pero en el cine internacional casi siempre.
Casi siempre, sí. ¿Sabes qué me pasa? A mí ya me cuesta mucho ver a Liam Neeson. Me cuesta mucho, porque es que no varía ni un gesto, bueno, es decir, no tiene gestos. No. Tiene ese aire triste y lo mismo da que haga un personaje que haga otro.
Y miopía porque nunca abre los ojos bien.
Ah, yo no sé si tiene. No,
si siempre
no
va con los ojos. Miopía.
Es que... Tiene cara de asco, sí. Que dicen en mi pueblo. Sí, este señor tiene cara de asco. Sí. Pues tiene cara de asco, o sea, es verdad. Sí. Y entonces me cuesta mucho ver sus pelis.
¿Qué personaje asco? ¿Qué película asco?
¿Qué le pasa ahora para que esté enfadado semana? Con él?
Pues bueno, pues lo de siempre, siempre hace lo mismo. En el caso de... Se llama La venganza de no sé qué, para unirlo a la trilogía esta de Venganza. Que era siempre lo mismo. Y que
solo faltaba a que cobraran venganza con él.
Con sí. él, sí.
O sea, que alguien se vengara de él. Porque
era toda la familia.
El director de
y además hubiera sido un buen final. Dice, mira, se ha vengado de los malos y al final él ha muerto pues sí. en acto de servicio. Al fin.
Claro.
Pues no.
No. En el original no se llama Venganza porque no tiene nada que ver con la serie. Lo que hacen es engañar al público, en este caso español, para que piensen que es la saga que le ha dado ese dinero. No, no. Pero volvemos a lo mismo. Sí, es tiene que vengarse de alguien querido que ha muerto y él tiene que solucionarlo. ¿No? Sí. Y
se lía tiros.
Sobre todo es que tú ves que como no tiene sangre, ni siente, ni padece y tal... ¿Cómo se va a vengar?
Ya, pero es que además...
Porque además es conductor de una máquina quitanieves.
¿Sabes lo malo de este tipo de cine? Que lo debe cobrar muy bien, claro. De vez en cuando aparece en alguna película, aunque sean papeles de reparto, que merece la pena. Pero en este tipo, ¿dónde él va de protagonista?
Hombre, Lo Factual y la última sí. que vimos.
No, sí. pero luego ha colaborado. O sea, a mí no me gusta lo que hizo en Star Wars, pero reconozco que sí debía elegir papeles de ese tipo. Pero en este caso son puramente monetarios. Tiene una edad en que es difícil que le den ya a alguien ese tipo de personajes. Yo me alegraría mucho que se los dieran a Mel Gibson o a Stallone, porque por lo menos le ponen sangre.
Sí. Y tienen gracia.
Es verdad, son graciosos.
Yo tengo que reconocer que a mí en este tipo de películas me gustan estos porque les dan.
Sí,
le dan un poco de aire, pero no este. Entonces, él tiene una rutina de trabajo. A la edad que tiene le están dando protas, que no es fácil.
No, no.
Y hay un tipo de público que va a verla. No creo que sea este el caso, porque en Estados Unidos ha sido uno de los pinchazos más fuertes que haya habrá habido, y en España irán cuatro a verla. Estoy también muy convencido. De hecho, no es uno de los estrenos ni muchísimo menos fuertes ni más publicitados de esta semana. Pero no cuenta nada. Es que además lo malo de las pelis estas es que a los 10 minutos dices, bueno, pues ahora va por aquí. Y efectivamente va por aquí. A los otros 10. Ahora vamos por ahí. Y llega un momento que te pasas más tú viendo por dónde va la línea de guión que viendo una película que no te interesa en nada. Uh-huh.
Bueno, es que claro, además él no interesa, la acción te la sabes. Y además es previsible, porque es más previsible.
¿Va a matar a todos?
La reacción de Hacienda,
la muerte del niño.
Pero si Fede, si tú tienes la oportunidad de verlo en plataformas, muchas veces ese tipo de cine, y prefieres arriesgarte a ver otro tipo de películas que perder el tiempo que tú dedicas a ver televisión o series o películas, a ver eso. Dices, pero ¿y qué hago yo viendo esto? Sí. Es que lo que te hace es quitarte un tiempo. Y es lo que a mí me quitó en un momento determinado.
¿Qué le vamos
fui
a hacer?
Y porque dijeron, no tiene nada que ver con la serie de Venganza, aquí está mucho mejor y tal. Y dices, ¿en
nunca
qué está
mejor?
Mucho
mejor, nunca.
Y es que ha cogido, de verdad que ha cogido, cuando dicen, no, es por la mujer muerta. Bueno, este señor por la mujer muerta ha tenido sus amoríos, sus historias y tal. Ha cogido un tic que lo cogió, nunca ha sido muy alegre, son las cosas como son. Pero es verdad que en Love Actually el personaje de viudo le marcó, que ahí estaba estupendo,
sí.
Le marcó de tal forma que él vio que eso era un filón.
y lo,
que
y
le,
lo
le supone muy poco esfuerzo porque su cara le acompaña,
claro,
y va por ahí. Y entonces todo lo que hace lo puede llevar ahí. Que empuña una pistola tiene que matar, es igual, mata con el mismo gesto. Que tiene que correr, va a correr el especialista, él va a correr lo justo. Con lo cual, siempre va a tener la misma cara.
Pues...
Y es un actor aburrido.
Aburridísimo.
Abominable.
Total.
Aburrido, y sus películas no me interesan.
Bueno, pues algo bueno, venga.
Bueno, a mí me hace mucha gracia Yo, mi mujer y mi mujer muerta. Está interpretada por Óscar Martínez, que para mí es uno de los mejores actores argentinos, con diferencia, y además mundiales. Y es un actor que trabaja de vez en cuando en nuestro cine. Y en esta ocasión es una coproducción. Y la historia es muy divertida. Es muy negra, pero es muy divertida. Hablamos de un hombre que ha estado felizmente casado y que la mujer ha muerto. Y en su testamento lo que quiere es que a la mujer, que ella dice que la entierren en un lugar de la Costa del Sol. Algo que él no entiende, porque hay que llevársela de Buenos Aires a España. Pero bueno, son sus últimas voluntades. Él, que ha sido muy buen esposo, pues se la va a traer. Claro, él llega a la Costa del Sol y empieza a ver un poco, porque ella venía todos los años de veraneo oficialmente con su hermana, a visitar a su hermana. Y va descubriendo que la mujer tenía una doble vida que no nos podíamos ni imaginar, y mucho menos este pobre. Entonces va encadenando y no da crédito a todo lo que esta buena señora hacía en vacaciones. Y eso es un poco el argumento de esta película, que se edita un actor de muchísimo peso.
¿No sale José Coronado?
No, José Coronado no sale. Español.
¿Quién es el guapo español?
No es guapo, es él. Es él toda la peli con Carlos Areces, que hace de un estudio de inmobiliaria, que es el que le va dando las pistas, en Ingrid García Johnson, que es la chica de la peli. Es divertida, muy negra, porque hay una parte muy negra, está dirigida por un español, y ahí empezó una película que se veía ya en Málaga, pues que se ve muy bien, de esas pelis que se ven muy bien, que se siguen, hasta que al final ya averiguas qué es lo que le pasaba a la mujer, qué es lo que venía a hacer a España y qué es lo que estaba a punto de hacer antes de morir. Eso es un poco la historia.
Es curioso porque te acuerdas, película negra en la Costa del Sol, que es una cosa que no asocias, Vivan los novios.
Por ejemplo, bueno, pero esa es negrísima.
Eso es lo más negro que ha habido.
Hay momentos durísimos. Esconder el cadáver para no fastidiar a la novia.
Al final, cuando andan en las discotecas, andan de... Bueno, es tremendo, ¿eh?
A mí me parece una película que hoy en día...
No, hoy la mitad de las buenas películas de cine español no se podrían hacer.
De Berlanga, por ejemplo, yo creo que muy pocas.
Mira, no se podría hacer... No se podría hacer Bienvenido Mr. Marshall.
Plácido tampoco.
No se podría hacer Vivan los novios.
Vivan los novios.
No se podría hacer Tamaño natural. No se podría hacer La escopeta nacional, Burla de Cataluña, etcétera, etcétera. Nacional 2, 3, tampoco se podría
ni la vaquilla
hacer. Maltrato animal. Se podría hacer Calabuch.
El Lute, bueno, no se podría hacer.
Es un cuento.
No se podrían hacer Vivan los novios. La monarquía, no sé cuántas, no sé qué, Burla histórica, Memoria histórica, no se podrían hacer.
Estás haciendo el catálogo de Flisolé.
Bueno,
prácticamente,
sí, porque
¿verdad?
Porque están todas en Flisolé.
Estás haciendo
su
catálogo.
Yo, ves, día tonto, que dices, hoy no, porque ayer se hundió el gobierno asqueroso que nos tenían preparado, es un día divertido. Pero ayer, qué día, tal, a ver qué pasa. Yo veo el comienzo de Vivan los novios.
Pues,
y te reconcilias con la vida.
Tan bonita, tan tierna, tan simpática. Y luego además el final. Y encima además la chica, el novio que se echa se llama Federico.
Sí.
Que eso también, oye, pues yo ayuda, cuando lo vi la primera vez digo, ¿ves? No es tan difícil.
No, pero a mí me parece que Berlanga y Azcona, sobre todo, cuando estaban los dos juntos...
Pero Berlanga tenía un tono,
una forma. Una
porque
forma.
Azcona ha hecho películas con otros y no
se... No, pero el dúo de... O sea, el dúo era fantástico porque se entendían muy bien. Entendía muy bien lo que quería hacer siempre Berlanga.
Sí.
Y luego Berlanga, ese sentido... De reírse de sí mismo, porque Berlanga era un hombre que se reía mucho de sí mismo y de sus manías y de sus cosas, ¿no? Yo recuerdo en el rodaje de París Tumbuctú, su última peli, que se rodó en... volvió un poco a sus orígenes de Calabuch y se rodó en Peñíscola, que era un auténtico desmadre el rodaje con este hombre. O sea, les hacía cosas a los actores tremendas. Por ejemplo, a Santiago Segura le decía... Tú tienes que arrancarle el bolso a Amparo Soler Leal y tú le pegas fuerte. La tienes que dar un golpe fuerte. Y dice, pero bueno, voy a dar un golpe yo a Amparo Soler. Tú le das un golpe fuerte. ¿Y sabes lo que hacía? Le metía en el bolso, le metía un ladrillo para que le doliese de verdad. Y el dolor fuese real. Sin que Santiago ni el otro... Este pulso decía el otro, pesa mucho. dices, ya, pero tú le das fuerte con él. Estas cosas
como
que
son. Margarita, seis dedos.
Estas cosas que hacía solamente Berlanga, ¿no? Yo recuerdo, te digo, que la entrevista se la hice comiéndole un cocido, que es lo que le apetecía comer, y mientras comía cocido hacíamos la entrevista, y luego nos hizo una, a los siete periodistas que fuimos, nos hizo una cena con todo el equipo, donde una rusa que había en ese hotel y que le gustaba mucho nos hizo un striptease durante la cena, porque al señor se le puso en las narices, ¿no?
No, no
es totalmente, o sea, en la vida real era todavía más surrealista en ese sentido que en el cine, ¿no? Yo recuerdo eso, y a Berlanga le entrevisté muchas veces, pero recuerdo eso como algo tal. Yo, por ejemplo, me pasé un año entero para el libro ese que escribí, de Rodajas al borde de un ataque de nervios, detrás de él, para que me hablase del verdugo y tal. Y él me decía, no, tú y yo vamos a hablar de las piernas de Conchita Velasco. Digo, pero ¿por qué vamos a hablar de las piernas de Conchita Velasco si no, no voy a hablar nada de Concha? Bueno, pues era así.
Yo recuerdo yo había comentado una escena que él tiene en la Escopeta Nacional, en que él ata a Bárbara Rey, está desnuda y está azotándola, que eran las fantasías básicas y tal. Tenía la mejor biblioteca sadomaso de Europa.
Y erótica.
Y erótica, pero especialmente eso... Carlos, los grandes dibujantes de los años 30, 40, francés, lo tenía todo y en lo original y tal y cual. Que dice Sazatorni, dice, ¡ostras, perversa! Bueno, y entonces empezamos a hablar de historia de O. Y dice, para, me das miedo. Digo, ¿por qué te doy miedo? Dice, es que somos iguales. Somos iguales, no sigas, me da miedo. Es que coincidimos en todo. Dice, bueno, era de una sinceridad tan asombrosa.
Sí,
además, no te podías aburrir nunca con él, porque nunca sabías por dónde te iba a salir.
Tú le voy a preguntar por...
Y luego te decía, oye, y aquí, y en política, ¿a quién votó? A nadie, ¿verdad?
Sí.
Y yo, bueno, pues si no quieres votar a nadie, no, mejor, ¿no? No, pero ¿a quién votó? Pero así.
Era el único que supo reírse de la censura, sortear todo, que les hacía picar, sabía dónde le iban a cortar y dejaba los mejores trozos que ya, aburridos de cortar, sabía que no iban a cortar porque era un doble sentido y algunos que estaban en censura eran bastante lerdos, las cosas como son.
Y otros aprovechaban también, porque había... Sí, si también. Es que Berlanga te conquistaba, o sea, que era así.
Era un ese tremendo. Bueno, pues no hay ninguna de tal, pero hay una película que a ti te va a encantar, si me da tiempo, Isabel. Te va a gustar mucho. Se llama Midsommar. Uh-huh. Es una película que da muchísimo dinero en los USA. Es de terror, por eso yo creo que le va a gustar.
Sí, claro.
Pero es de terror que te gusta.
Pero
¿no es
americana?
No, pero ha funcionado fantástico. No, sí es americana. Sí es americana. Es que no, yo no conozco ninguno de los actores.
Sí, sí, un festival por ahí de...
No, es que estamos hablando de...
En
una
Suecia.
Vez cada 90 años se celebra un festival en una localidad sueca, etcétera. Entonces va un grupo de jóvenes, evidentemente.
Y siempre es la noche de
San celebrar. Juan. No, sí, pero podría ser una noche...
Además, no sé por qué, también en las novelas de Henning Mankell, luego en la serie Henning Mankell, siempre en la noche de San Juan, ¿sí?, que es la noche, el mes, la mitad del verano, en realidad es el único buen día que tienen en esas heladas tierras, se producen crímenes.
Claro.
Porque la gente sale mucho a la calle, y alcohol, sexo, y hay unas cuentas pendientes atroces.
Claro, pues se supone que en esa fecha va a haber unos rituales. Van a invitar a la tribu, entre comillas, de este pueblo a que participe este grupo de jóvenes en los rituales, e imagínate lo que les puede pasar.
Vale. Miedo
bien.
Puro, ¿no? Vale, fenomenal.
Te va a gustar mucho.
Vale, pues me tomo Divecol para el colesterol de Mundo Natural, dos cápsulas antes de meterme en la cama, y voy luchando poco a poco contra ello.
Sí,
escuchamos a la vuelta a Encarna, que hoy nos trae a Calder, nada menos, ¿verdad?
Hombre.
Sí, pues después de la...
Repsol te ofrece este espacio. Es la mañana. Es radio.
Bueno, para que luego digan que los banqueros, a diferencia de los podemitas, no hacen cosas buenas. El Centro Botín en Santander, que es de donde provienen todos los botines de Santuola y tal y cual, además de descubrir las cuevas de Altamira, abuelo, bueno, pues Calder. Calder, que no Calder, Encarna.
Hola, buenos días. Nos vamos a Santander, que están en sus fiestas de Santiago, Semana Grande, corridas de toros.
Bueno, yo he sido pregonero de cuando cumplió 100 años la Plaza de Santander, que es de las más bonitas de España.
Bonita,
preciosa, preciosa, preciosa. Me invitaron y hice el pregón. Y estuve en el Hotel Real, que es un hotel absolutamente maravilloso, es como de final del 19, solo falta Thomas Mann, gente así, o sea, sí, sí.
Sí, bueno, pues allí hay una exposición excelente en el Paseo Pereda, que también no puede ser más de Santander, y en un edificio que es el Centro Botín, que está como casi colgado en el muelle, entre la tierra y el mar, y que lo hizo Renzo Piano. Bueno, pues precisamente hasta el 3 de noviembre, o sea que tenemos todavía tiempo para verlo, se presenta una exposición de Calder, que lo conocemos por los móviles, sobre todo esos de colores. Luego ya cada uno se lo montaba como quería, y sobre el móvil hay muchísimas variaciones. Pero esta es una exposición de 80 obras, que quizás sea la exposición de Calder que puede interesar más, porque es un Calder total montado por el propio Renzo Piano, el arquitecto, para que, igual que eso parece colgado sobre el mar el edificio, cuelguen los móviles y, bueno, también los estábiles, ¿no? Y además el comisario es Hans Ulrich Obrist, que es un gran teórico de historia del arte y un estudioso de Calder. Y lo que quiere hacer a través de 80 obras es mostrar también todo aquello que investigó o que proyectó, pero que no lo hizo. Con lo cual, hay todo lo que es el espíritu de los 50 años de trayectoria de Alexander Calder, un norteamericano que representa casi como ningún otro esa relación con las vanguardias europeas. En el año 26 llega a París, se hace amigo de Duchamp, de Miró. Hay algo también juguetón que lo asocia a Miró, él le gusta mucho.
Hay mucha gente que piensa que Calder es Miró, que son esculturas de Miró. Es que además te las imaginas, porque las estrellitas y tal, y esa cosa de las esos volúmenes que quedan como en el aire, así con un aspecto de piedras o de patatas grandes y tal.
Exacto.
Y los hilitos, pues es que podría ser Miró.
Claro, y luego él coge los colores del neoplasticismo y Mondrian, que son los básicos, el azul, el amarillo, el rojo. Por eso es tan juguetón. Él era ingeniero mecánico, o sea que tampoco es que estaba haciendo manualidades, y siempre se interesó por lo cinético, lo que se mueve, y lo que hizo fue hacer que la escultura se moviera. Luego hay otros europeos como Tingley, por ejemplo, que ponen muchos artefactos y todo eso, pero a él siempre le interesó mucho la velocidad. De hecho, él tuneó un BMW que corrió en las 24 horas de Le Mans, o también tuneaba un avión. Es decir, que él se preocupó muchísimo por todo. Era un gran investigador con un taller enorme. Esto se ha hecho con la Calder Foundation, que la lleva su nieto. Quiere decir que aquí hay mucha obra que no se ha mostrado, y dos estudiosos, tanto de su montaje como de su historia. Hay que decir también que le interesó mucho la música, la danza, el circo, que se implicó en el cine, también colaboró, tuvo una relación con Picasso interesante. No, bueno, Picasso tenía su carácter, pero precisamente lo que se verá en Málaga, que ya sabemos que es otro punto importante del arte en España, será un duelo Calder-Picasso. Uh-huh. Pero aquí tenemos un poco el todo Calder. El todo Calder en un sitio fantástico, que cumple ahora 2 años, y que, bueno, pues como todos, ahora todo se compra por internet, no hace falta hacer ninguna cola, hay colas en el Prado, pero los sitios estos, como comentábamos el otro día, de Valencia, de Bilbao, son sitios que se ven exposiciones de primera y que no es un agobio, es que estás en plena naturaleza. O sea que yo creo que muy recomendable Calder Stories, las historias de Calder, sus historias, sus proyectos, etcétera, más pues esos móviles y esos estables colgando casi sobre la bahía.
Muy bien.
Qué bonito.
Pues
muy
sí.
Bien.
Gracias, Encarna.
Bueno, a vosotros.
Pues muchas gracias. Hacemos una pausita.
Y entra Llanta también.
Nos trae a Llanta, pero esto, yo me he leído el resumen, no entiendo absolutamente nada. No
siempre
sé cómo
habla
han
bien
podido,
de Ron Lala,
no sé
¿verdad?
Cómo han podido sacar una obra de teatro de todo esto. Lo habrán hecho, si no, no lo estrenarían.
No, ahí,
ahora, no entiendo cómo.
A ver si nos lo explica.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Barili, ¿estás audible?
Estoy audible, aquí estoy.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien.
Como siempre desde Italia, cada verano se repite.
Bueno,
la misma
bueno,
situación.
Bien, pero precisamente dada la situación de emergencia del país transalpino, digo, bueno, vamos
¿sí?
a escucharla mientras podamos. Porque tal y como está Europa, el día menos tenemos un Italexit y se corta la línea.
Bueno, yo estoy aquí en un boletito donde nunca va a pasar nada, o sea, que os invito a todos.
Bueno, esto lo queda, primero que ha queda, pasado queda es que se ha empezado a hacer...
A crepitar.
ese es el efecto del mar.
Ah, es el mar. Vale, claro. Mientras no sea la administración, vamos bien. Bueno, cuéntanos qué es esto de Crimen y Telón en los teatros del canal.
Bueno, pues esta es una compañía de la que os he hablado muchas veces, que la verdad es que proponen prácticamente cada año un montaje nuevo y que han ganado ya pues todos los premios habidos y por haber el año pasado o hace un par de años con su último montaje Cervantina, que se llevó el premio Maxi, que era toda una reelaboración de algunos textos de Cervantes. Se trata de la compañía Ron Lala, que en este caso pues estrena en el Teatro Canal de Madrid, estará desde el día 1 de agosto hasta el 18, es decir, prácticamente todo este mes de verano que nos queda. Y bueno, pues se titula, como os decía, Crimen y Telón, y es una obra de teatro muy divertida, como suele ser la compañía Ron Lala, porque además pues mezclan tanto texto como música, baile, de todo. Y es una reflexión, o sea, digamos que nos transportan a un lugar y a un momento en el que el teatro ha muerto definitivamente, cosa que siempre vaticinan y nunca pasa, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces un detective tiene que descubrir al asesino del teatro, digamos, antes de que la agencia antiarte desvele un pasado un tanto escabroso. Aprovechan esta temática para hacer un recorrido por la historia del teatro, donde desde luego nos vamos a reír. Es un homenaje al teatro universal, pero en formato thriller, que sabemos que está muy de moda, que al público le encantan los thrillers, así es que vamos a asistir a una investigación en la que además cualquiera podría ser el asesino del teatro, entre comillas. Es decir, que el público tiene que estar así atento porque aquí hay participación.
No.
Yo siempre
Llanta.
Digo, ¿sí?
Se nos corta la comunicación.
Vamos, se nos corta, no. Digamos que tenemos con un martineteo.
Hay un ruiseñor ahí.
Como el yunque de Platero que se llama Taz. Eso siempre me ha encantado.
Sí, ¿y entonces qué hago?
Pues nada, decir si tenemos que ir a verla o no. Simplemente,
pero
nos quedamos con la copla.
Con claridad.
Hay que ir.
Tenéis que ir a ver Crimen y Telón de Ron Lala en el Teatro Canal de Madrid desde el 1 al 18 de agosto. Os lo vais a pasar genial.
¿Con niños o sin niños?
Se puede ir con niños perfectamente.
Perfecto.
Con.
Vale.
Con niños, con familia, con abuelos y tíos.
Perfecto.
Muy bien.
Un beso.
Bueno, disfruta.
Gracias, un beso a todos.
Un abrazo, Llanta.
Señor.
Pues ya, Juanma, va a tener 10 minutos casi. Bueno,
Federico, ¿qué hacemos nosotros con 10 minutos? No tenemos nada.
Bueno.
No discutáis,
bueno, podemos,
por favor.
No discutáis,
es el último día.
No, vamos a ver.
Vais a tardar un mes y medio en veros casi. Vamos a ver, Juanma.
Bueno,
¿cómo?
El otro día me vinieron a entrevistar los de la Galerna Madridista.
Bien, leí la primera parte de la entrevista.
Sí, yo no sé, estuve hablando con ellos una hora y pico. Porque aparte que eran muy madristas, encima estaba yo Llorente.
Claro.
Claro, eso es como cuando veo a Emiliano. Claro. O sea, ¿qué hago? Claro. Si yo de niño, que apenas llevaba pantalón corto, o sea, veía a Emiliano. Claro. Pues es un respeto brutal.
La familia Llorente, que son todos, bueno, ya le viste cómo está.
Sí, sí, pero está.
O sea, pero si le ves comer...
Sí.
Yo no sé si lleva la dieta esta, ¿cómo se llama? Paleolítica.
Pero si a su primo hermano le llamaban el lechuga, porque es el primer vegetariano de la plantilla oficial del Madrid.
Claro. No, a su hermano.
Es hermano, claro. No primo hermano, es hermano.
A Paco Llorente, padre de Marcos.
Marcos, sí, señor.
Le llamaban el lechuga, porque yo creo que fue un poco el introductor... De esa, ya a mí me parece un poco exagerado, ¿no?
Bueno,
¿Ves los vídeos que cuelga Marcos Llorente? Y claro, dices así, le dan la oportunidad de saltar al campo cuando no has contado con él en toda la temporada y no se nota la diferencia, porque es un tipo que, vamos, que es que lleva la preparación física hasta el último extremo.
Bueno, vamos a ver, hoy hay derbi, Atlético de Madrid, Real Madrid.
2:00 a.m, sí señor, el
dos
primer derbi fuera de...
que como es viernes sábado, pues
lo verá.
Les va...
La gente lo verá.
Vamos a ver, primero, estado de las plantillas.
Bueno,
porque ayer otra lesión, primero sí. La gravísima de Asensio, sí. Adiós temporada.
Muy mala.
Y ahora Mendy.
Mendy son 3-4 semanas. Y yo decía, te decía ahora a micrófono cerrado, comentaba, me parece que es bueno Zidane para el Madrid porque es que yo aparentemente no le importa nada.
Nada.
Entonces, hombre, tiene que haber un término medio entre Zinedine Zidane y esa angustia que humana que era, por ejemplo, Julen Lopetegui o Rafa Benítez, ¿no? Que
no,
parecía que arrastraba
Emery.
Emery,
el otro día lo vi a Emery hablando en pitch English.
Bueno.
Es maravilloso, sí, lo cual demuestra que es un problema de los españoles, que nos da complejo hablar bien un idioma.
A él no.
¡Qué marda!
Eso
pero
es.
¿Qué marda? ¿Pero qué es? ¿Que los japoneses hablan bien? Los japoneses no hablan nada.
No hablan nada inglés.
Pero es que además en Lost in Translation... sin necesidad de Japón, lo has visto.
Sí, sí.
Primero, no habla nadie. Y los pocos que hablan, pues bueno, pues vete tú a saber.
A este le da
nosotros
igual.
Nosotros que queremos hablar perfectamente, eso es imposible.
Es por complejo de inferioridad, yo creo, en el fondo.
No, al revés. Es un complejo perfeccionista que nosotros como españoles no podemos quedar mal. ¿Y por qué no podemos quedar mal? No pasa nada.
Y solemos hacerlo.
Pero además, al revés, hemos quedado bien muy a menudo.
Oye, al margen de eso, bueno, hoy podría ser un día importante en la posible salida de James Rodríguez.
¿Ah, sí?
En teoría,
Atlético.
En teoría había dos destinos, lo que pasa es que De Laurentiis en el Nápoles no quiere poner un euro y el Atlético de Madrid estaría dispuesto a llegar a los 50.
50 millones, ahora mismo no.
Claro. ¿Qué pide el Real Madrid? Luego es un problema esto, Federico, que es que igual le da a James Rodríguez por salirse del mapa y resulta que lo tienes aquí al lado.
¿Tiene
¿no?
derecho?
Claro que sí. Pero yo digo que ante tanta salida, esto tiene que provocar irremediablemente una llegada.
Alguna entrada.
Una llegada.
Una.
Y tú me preguntabas por Milinkovic-Savic, que también sonó para el Real Madrid.
También. De hecho, es el primero del que se dice. Yo me aprendí el nombre porque cuando alguien tan raro... No sería extraño que acabe en un equipo español. ¿Tú te acuerdas aquel tío que fichó el Betis? Se llamaba Hachibechik.
Sí.
Y entonces le llamaron popularmente Pepe.
Buen futbolista.
Pepe.
Buen
futbolista. Decían Pepe, claro. Que jugaba de central.
Claro.
Bueno,
buen jugador. Bueno,
pero claro, un tío que se llama Hachibechik, no sabes ni la cantidad de consonantes que tenía, balcánicas que tenía aquello. Iba un tío de Sevilla y dice, ¡ay, Bechik!
Pepe.
Ala, y fuera. Oye, con Pepe se quedó el tiempo que estuvo.
Milinkovic-Savic está cerca de llegar a un acuerdo con el United. Todo el mundo interpreta que el United
podría
está buscando
reemplazo. ¿Podría ser la salida por Pogba como Pogba?
Sí, porque en la Premier tienen de fecha límite para incorporar jugadores. Ellos pueden vender sin límite. Pero, claro, el United no va a vender a Pogba sin tener un recambio de cierta garantía, ¿no?
Sí.
Me parece que es hasta el... Te estoy hablando de memoria. 8-10 de agosto. Estoy hablando de memoria.
Pero vamos, ya, quedan
entonces,
10 días.
Entonces, antes de esos de esa fecha límite, si el United está dispuesto a vender a Pogba, debería incorporar a un jugador...
Ya, más que haga la pretemporada.
Claro. Entonces, tiene que ser 2 + 2 = 4. Es un jugador con el que cuenta Zinedine Zidane... que quiere que venga al Real Madrid y, claro, el Real Madrid tiene que hacer un esfuerzo inversor.
Hombre, además,
salvo que Florentino quiera convertir en un banco al Madrid, que también podría ser competencia.
Hombre, yo
del
creo que
banco
con que sea un mausoleo moderno, claro, yo creo que es suficiente. Es que,
en fin,
¿no?
El negocio es los que salen al
a
campo.
A ti te molesta todo lo que quiera ahorrar el tío Gilito, ¿no?
yo creo que ya se ha pasado. Es decir, oiga, fiche usted.
Sí. No, a ti lo que pasa es que te molesta que el Barça no deje de fichar. Y nosotros, como si fuéramos pobres, cuando los que están quebrados son ellos...
Claro. Bueno. Y luego la milonga de lo de la cantera, Federico, ¿eh? La Masía no se toca, en fin.
Ah, eso me encanta.
La Masía la han metido mano, estamos en la fila de los mancos.
Esto es una enorme ventaja, ¿eh? Porque aquí la fábrica no produce nada, la fábrica, poquita cosa, pero bueno.
Al contrario, ayer me parece que, y además lo decía por la noche en el programa, el As Post Alfredo Relaño, y es interesante este matiz, sacaba un informe de que no solamente... El Asport, como dices tú, que ya está. El As Post Relaño está dejando de ser Asport. Poco a poco.
Cuando lo vea, me lo creeré.
Poco a poco, poco a poco.
Marsa y Asport.
Poco a poco. Marsa y Asport.
Claro, es que es así.
Marsa y Asport. Pues está bien, sí, eso. Sí, sí. Pues no es solamente que el Barça se preocupe de la cantera y el Real Madrid de la cartera, sino que es al contrario. Es el Madrid el que retiene a sus jugadores.
Sí, sí, sí.
Y el Barça el que los deja escapar. Olmo. Uno, sí, de los líderes de la Sub-21 tuvo que buscarse las habichuelas fuera del Barça porque le abrieron las puertas de...
¿Y tenía que ver con aquel central llamado Olmo, que fue que también del Barça?
Yo creo que no. Creo que no tiene absolutamente...
Bueno, es que aquí, como todos son dinastías...
Nada que ver.
Los Llorente.
Buen jugador también, aquel Olmo.
Sí, señor. Muy sólido.
Buen defensa.
Como Migueli.
Buen defensa. Miraba de manera aviesa.
Sí, tenía un punto...
Eso es necesario en un defensa. Así como... Que te mire mal.
Hombre, hay una cosa entre mirar mal y luego, no sé, el cacique del área, por ejemplo, del Atlético de Madrid.
Es que estoy hablando contigo.
Santos Ovejero, el cacique del área.
Bueno.
Un tío que se llamaba Iselín por despistar, porque lo veías y daba miedo.
Es que estoy hablando contigo y me estoy acordando que eres un número uno poniendo a motes cuando llamabas a Pablo Alfaro el Doctor Muerte.
El Doctor Muerte, que Borquian. Pero es que era el Doctor Muerte.
Afabilísimo.
Ya me lo han dicho. Y encima de Zaragoza. Y es médico. Lo que me extraña es que no sea forense.
O anestesista. Vámonos.
No eran, lo que hacían no eran entradas. De verdad. Eran biopsias. O sea, hacía unas biopsias a la espinilla. O sea, es que cuando saltaba los codos, no es que los sacara. Es que iban. Primero echaba los codos. Eso, luego ya saltaba.
Por eso el médico sabía dónde atacar.
Claro, claro.
Bueno, no. Pero además siempre los puntos vulnerables. O sea, cuando alguien caía rodando con dolor real... Alfaro.
Profesional.
Ha sido Alfaro.
Oye, ¿sabes que Bilardo, Carlos Salvador Bilardo, en los corners saltaba con un alfiler en el puño?
Bueno, ¿ves? Luego dígase lo que se diga. Mitchell no llegó a eso con Valderrama.
No, hombre, no.
¿Has visto que a Valderrama se ha alisado el pelo?
¿Ah, sí?
Uy, ahora parece las hermanas Hurtado. Es una cosa diabólica. O sea, antes llevaba la melena. Ya.
Bueno, se ha planchado. Llevaba la melena antes que él.
Se ha planchado la melena. En fin.
Que nos despedimos.
Bueno.
Ay, que nos despedimos.
Pero solo un mes.
Pero
no
estamos muy contentos.
Y esto
porque
cierra.
Ayer Santiago, el mayor, Santiago, patrón de España, nos libró de este asqueroso gobierno que se nos veía encima. Lo cual quiere decir que hasta el 23 de septiembre estamos... libres de polvo y paja. Por si acaso, aquí el 2 vamos a estar como clavos vigilando el camino, pero vigilando a modo. Y luego ya, si vamos a elecciones en noviembre, muy bien, porque para entonces los golpistas tendrán ya pues 18 o 20 años de cárcel, cosa que celebraremos como es debido. O sea que nada, que a
descansa
pasarlo bien.
Mucho. Pásalo bien.
No te portes mal.
Bueno, un poquillo, ya
me
sabes.
Me dolería.
Eso es difícil.
Ya sabes que aquí,
es complicado.
Cuando no están los ratones, bailamos.
Yo veo allí una,
bailamos el tango.
A una ratona, a Jessica, madre mía.
Jessica debe bailar hasta sevillana, yo creo, siendo malagueña.
A mí lo que me
madre
gusta
mía.
Es cuando canta de mexicanas.
Los malagueños tienen su propio baile. Si
¿a que canta mexicana, Jessica?
Pero me ha dicho ya
Jessica,
que sí.
Jessica es la que más sabe de canciones mexicanas. Hasta presentó un festival mexicano.
Pues que pase y cante algo.
No,
para despedirlo.
No sé.
Pero fuera de tiempo estamos y le quitamos además que tiene ya que ocupar el estudio.
Bueno, pues nada, viva España.
Eso.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.